Maite Esparza, como cada lunes aquí en Graffiti, en la sintonía de Radio Euskadi. Maite, ¿qué tal? Arratsaldeon de nuevo.
Arratsaldeon berriro. Pues la verdad es que muy bien, porque además hoy, siendo lunes, que es algo que de entrada tiende a no gustarnos, traigo un notición para alegrarnos la semana, incluso la vida.
Se acabaron los lunes.
Que hoy es el último lunes de nuestra vida.
¡Wow! Pero luego llegará el martes y nos quejaremos del martes.
No lo sé, pero martes, ¿no? Incluso en sonoridad da mejor rollo que el lunes,
ya,
¿no?
Pero ya te digo yo que somos muy así, y si se quita el lunes, llegará el martes y diremos ¡ya está aquí el martes!
Vale. Habría que recordar la semana y vivir en un viernes, sábado, domingo perpetuo, en ese bucle.
Estáis muy antiguos, está todo inventado, Galder. Sí. Lunes, Guerniqués, Colper y Pes.
¡Oso, hondo! Claro. ¿Cuánta razón tienes?
¿Por qué no escuchamos la tradición?
Claro.
Bueno, Maite, ¿cuál es el notición? Yo creo que lo vas a ir desvelando poquito a poco, porque antes quieres plantear algunas dudas, ¿no?, a la audiencia.
Sí, porque yo creo que este es un tema que democratiza mucho y nos une en general a los seres humanos, que es los horrores domésticos. Oh. Porque no importa cuál sea tu profesión, oficio, edad, procedencia, todos nos tenemos que enfrentar, y todas, las tareas de casa en algún momento del día o de la semana. Y yo sé que hay una tarea que gana por goleada dentro de los horrores, de aquello que más odiamos, pero a mí me gustaría que quienes nos están escuchando, pues bueno, si les apetece, nos vayan desvelando qué es aquello que, cuando saben que tienen que acometerlo, les hunde el día.
Bueno, pues antes de recibir esas opiniones de nuestros oyentes en el 688-840-840, el WhatsApp de Radio Euskadi, vamos a irnos a la calle, porque Ángela ha estado de paseo, ¿verdad, Ángela?
Sí.
Y ha recogido las opiniones respecto...
A ver
qué le han contado a Ángela Irazábal. ¿Cuáles son los horrores domésticos de la gente que ha encontrado en la calle?
Terror doméstico, pues cuando friegas, cuando se quedan los restos de comida ahí, que hay que sacarlos con la mano, pues es lo que peor llevo.
Resumiendo, fíjate que no, que yo lo acepto tranquilamente, que me parece que no hay nada en absoluto.
A mí lo que no me gusta es planchar, por ejemplo, yo no lo hago nunca en casa, porque si tiendes bien la ropa no hay que planchar, y luego fregar en mi casa, como no tenemos lavavajillas, pues siempre tenemos que fregar, pues es algo que también no me gusta mucho, la verdad.
Sobre todo hacer las tareas de la cocina, lavar los platos y todo eso, no me gusta nada.
Poner el lavavajillas, lo odio, no me gusta nada eso, y a veces me cuesta mucho hacer la cama.
A mí lo que más me da es planchar y poner la lavadora.
A mí lo que peor se me da es hacer la cama.
Yo odio fregar los platos, lo odio totalmente.
Hacer la cama, fregar los platos, la plancha. Iñaki, tú
estás negando con la cabeza. Nadie ha dicho lo peor de todo.
Lo peor, según Iñaki, es...
Libérate.
Limpiar los baños.
Limpiar los baños.
bueno, sí, se podría hablar también, ¿eh? Sí.
A mí fregar no me molesta, hacer la cama tampoco.
¿Y tender la ropa?
Tampoco.
Eso no, colgar la ropa.
Mi mujer
no...
me dice que voy muy lento, pero yo la cuelgo tranquilamente. Pero no, eso no me... Ahora, los baños...
Pero el baño es agradecido, ¿eh? Porque no te lleva demasiado tiempo. Igual si eres un poquito ágil, ya tienes costumbre.
Pero cuando no eres 15, ágil, no coges agilidad. Y encima lo estás ahí.
Para mí es mucho peor quitar la cal de la bañera. O sea, bañera o ducha.
Pero eso ya es para profesionales.
Sí, claro.
Pero hay máster ya en tareas domésticas.
Pero
mucha
lo
gente
dejas,
no
la dejas
ni de lo
y al final pues se hace una capa que...
La
eso es.
De los huesos.
De la materia, sí.
A tope ahí.
¿Para ti, Ander?
Con muchas.
Creí que iba a ser ninguna,
muchas,
como la señora
muchas,
que estaba
muchas,
comentando
muchas,
en la calle.
Muchas.
Yo lo hago encantada.
Es a veces muy, muy, muy sacrificado el dejar de estar haciendo lo que a ti te gusta para hacer ese tipo de tareas domésticas.
Bueno, claro, eso siempre. Lo que pasa es que hay algunas más que otras.
Los baños es tremendo. Yo creo que hay hogares en donde hay sorteos a la carta más alta y esas cosas.
Sí, los baños os parece lo peor, en fin. No sé, Ángela, bueno, ¿tú qué dices?
Fregar. No, lo odio.
No sé. Sí, hay un cierto empate a tres, ¿no?
Noto.
Plancha, fregar, baños, ¿no?
Para mí la plancha no existe, por ejemplo, directamente.
No, yo tampoco. La eliminé.
Pero eso,
bueno, te está viendo la ropa.
Cabeza. Al colgar la ropa, pues tienes que intentar que se quede con la menor cantidad de arrugas posible. Y ya está. Y luego, pues, doblarla bien.
¿Mal planchada la camisa, Maite?
No, te iba a decir que el estampado es un truco óptico que ayuda mucho a no detectar la arruga.
Tengo mucha camisa lisa, también te
digo. Es un trampantojo.
Bueno, total. Entonces...
Volviendo, entonces. Bueno, esta es la encuesta de calle. ¿Mm? Hemos visto que, bueno, hay tres temas, tres tareas que parece que nos cuestan más. Y todavía la audiencia que nos está escuchando, os voy a poner una banda sonora para que sigáis pensando un poco, detectando cuál es la labor doméstica que más os carga, que no está elegida al azar. Y después os explico por qué.
¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién? quien la mandaba flores por primavera, quien cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas.
Le mandaba un ramito de violetas, lo que le podría haber enviado mejor es el invento del que os voy a hablar después, que le habría venido bastante mejor, creo yo, que las violetas. Pero entonces no existía. Esto es una cosa que se ha inventado hace nada, unos días. Bueno, esta música, este tema de Cecilia y otros muchos de José Luis Perales, de Rocío Dúrcal, de Camilo VI, de Rafael, ¿sabéis cómo se llamaban en la época de los años 70, 80, tanto en España como en muchos países de Sudamérica?
¿Cómo?
Ni idea.
Música para planchar.
Oh, vaya.
Una especie de microgénero, subgénero musical. ¿Por qué? Pues porque, bueno, es peyorativo, sin duda lo es. ¿Y por qué? ¿De dónde viene? Pues porque quien bautizó de esta manera a los temas de canción ligera, que recogían sobre todo dramas románticos, historias de amor no correspondidas y demás, eran las que solían ponerse las empleadas domésticas o las amas de casa, lo digo en femenino porque amos de casa y empleados no había muchos en los 70 y 80, mientras planchaban. Entonces era una banda sonora que debía de funcionarles bien, bueno, pues para soportar los vapores durante una hora, hora y media de sesión de plancha. La duda es qué se pondrían para escuchar cuando se inventó la plancha eléctrica, allá por 1882. No sé si cuartetos de violín, orquestas de cámara, quien pudiese permitírselos en
Hombre,
casa.
Con trabajo también, ¿no?
Porque solos de violonchelo.
Lo pesado, ¿no? Que tendría que
solo
ser, ¿no?
Tenían fonógrafo los ricos, así que...
Claro, el resto de la población mundial, no sé cómo
tararearían.
Sí, cantar, ¿no? Que se ha hecho mucho, ¿no? Con muchas labores, ¿no? Siempre se ha cantado, ¿no? Con el trabajo, ¿no?
Mi madre siempre ha sido muy cantarina, mientras iba por la casa evolucionando, haciendo las cosas, sí. Bueno, pero lo más curioso del asunto es que hoy, ahora, en 2017, sigue habiendo listas de música en Spotify y en muchas webs bajo la denominación música para planchar, con lo cual dices, bueno, como siempre evolucionamos, pero en una medida, en otras no tanto como nos gustaría. Vamos a dar la solución definitiva a cuál es la tarea que más nos carga, mientras podéis seguirnos dando, evidentemente, vuestras propias experiencias personales. Según un estudio que se llevó a cabo el año pasado por una empresa de soluciones digitales para el hogar, la plancha ganaba por goleada. El 41% de los españoles, en este caso, afirmaban que les mataba absolutamente coger esta herramienta.
Hola, amigos y amigas del YouTube. Muchas gracias por acompañarme. Soy Rosa Garalda y aquí estoy peleándome hoy con la plancha. La verdad es que no me gusta planchar. La verdad es que me parece una de las tareas de casa de las más aburridas. Pero bueno.
Ahí está, pero bueno, ¿no? ¿Para qué planchar?
¿Qué vas a hacer? Bueno, o hacer como tú, o tender muy estirada la ropa, sí. O planchar. No hay mucha más opción.
O tardar un montón en planchar una prenda.
También.
Con toda la mesa llena del escritorio, así suelo tener yo.
Hay gente que da 10 vueltas al reloj de arena para cada camisa que plancha, eso es cierto. Bueno, la buena noticia, por fin llegamos ahí, es que ya existe un invento que puede evitarnos coger la plancha. Amigas y amigos.
Se trata de un spray, porque también dicen, ¿no?, que hay ciertos líquidos de que...
Lo que hay es telas. A ver, desvélanos el misterio.
Bueno,
Maite.
Hay sprays. Yo no, sí. desconozco su efectividad, no los he probado. Pero este invento de ese par de chicos tiene muy buena pinta. Tampoco lo tengo yo en mi casa porque tendría que salirme yo. O sea, no cabríamos todos en casa, mi casa es pequeña. Pero es una máquina que para las casas más estándar, bueno, es aceptable. Mide 1,28 de altura, 80 centímetros de ancho y 25 de fondo. Es como una mesita plegable, digamos, de estas de comer, por ejemplo, y lleva ruedas. ¿Y qué es la gran cosa que ofrece? Que en sus perchas puedes colocar 12 prendas, que plancha todo tipo de tejido, sea seda, algodón, denim, vaquero, poliéster, cualquier talla, desde ropa de bebé de un mes hasta XXL, y en 3 minutos tú cuelgas allí las prendas ya secas, o en 6 minutos, si todavía no se han secado y salen de la lavadora tal cual, entra en una especie de cámara del tiempo... Y vuelve a salir impecable, sin una sola arruga.
Música de teletienda.
Como no quería que fuese publicidad tan directa, no voy a decir la marca. Solamente quería alegrar la vida a la gente. Eso luego tú haces una búsqueda en Google, cualquiera, que todo el mundo sabe manejarse, y encontrará.
El viejo truco de doblar el polo, la camiseta, sentarte un ratito encima mientras estás charlando, echando la partida y quedan planchados. Sí, sigue funcionando.
Y humedecerte tú las posaderas. Que de bien las cistitis después, ¿eh?
De ahí viene lo malo.
Sí, una partida no muy efusiva, ¿no? O sea, hay mucho meneíto, ¿no?
Bueno, tiene muy buena buena pinta, tomemos nota y a ver a qué nivel de asequibilidad está.
¿Y qué vale esto?
Pues claro, mira, ¿cuánto nos está costando? 780 euros. Entonces, bueno, es una inversión. Es sí, como sí, un buen equipo de música o un equipo medianamente decente. Sí, sí. Las invitadas que tenemos aquí en plato cabecean diciendo, bueno, si fuese 100 euros, saldría a comprarme la 780.
Que estas toman nota y se apuntan a la Euskal Planchadora, ¿eh?
Bueno, Euskal no es, ¿eh? Son dos ingenieros de 27 años.
Eso sí, te vas a preguntar.
Odiaban esas sí, labores, evidentemente, y llevan 2 años nada menos, han hecho más de 1000 diseños y 40 prototipos hasta dar con este engendro.
Fíjate, yo no he probado esta máquina, pero a mí así a priori no me convence en absoluto, ¿no? Supongo
por
que
el tamaño.
Por el tamaño, me parece incomodísimo, ¿no? Hay que tener
estás
una
viendo,
casa grande.
Estás
no lo estoy viendo, pero sí que la estoy imaginando.
Te la estás imaginando,
¿no?
Vale.
Me la estoy imaginando.
Hombre, a ver, estético no es. No es como tener unas plantas en casa, quiero decir. Luego la gente, pues ya sabes, haría su tejería, su colcha de ganchillo para esconderla.
O le pones una macetita
figuras,
encima, hombre, faltaría
y se integraría,
más.
Sí, en esa dinámica del hogar, ¿no?
Ay. A ver qué dice la audiencia, qué nos cuentan los oyentes y las oyentes,
se
Ander.
Me da mucho el WhatsApp, ¿eh? Coinciden varios oyentes en que el planchar es lo más odioso de las tareas domésticas y también limpiar, sobre todo cuando se rompe un huevo o cuando cae aceite. Dice que es una auténtica locura. Pero, bueno, también hay otra oyente, Ichaso, que dice que todas las labores domésticas le horrorizan. Y que la rumba es un buen invento. Yo la conocí este verano, ¿no?
Sí,
en Barcelona.
Sí, yo ya tengo, yo ya tengo, ¿eh? Yo ya tengo. Pero, ¿sabes qué hace? Que me cierra las puertas y luego el gato se me queda encerrado.
Entonces, y el gato le tiene que tener miedo a la rumba, ¿no?
Al principio, pero luego ya se acostumbran, ¿eh? No te creas.
Ahora se sube encima y viaja por casa.
¿Hay algún jeta que dice, el mejor invento? Llamar a Machu, invitarle a un cafecito
claro,
y algo que hay siempre, ¿eh? Alguna ayudita en casa. Y también hay dudas, Galder.
Hay dudas.
¿Tiene algún sentido planchar los calcetines?
Bueno, hay dudas.
Eso no
las bragas, por favor.
La ropa interior.
La ropa interior. Las sábanas, ¿no? Fíjate qué trabajo planchar las sábanas, ¿no? No sé, tenemos
para lo que duran.
Sí, claro.
Se planchan al estirarlas. A las alas ibas estirando. Los
algunos que llevan el ADN incrustado, ¿no? Las cambian.
CSI tendría un trabajo ahí.
CSI, si recorre, por ejemplo, pisos de estudiantes y eso, yo te digo, tendría ADN, pero guapo, ¿eh?
Lo que sí es verdad es que, claro, lo que han inventado estos dos jóvenes, ¿no? Has dicho que de 27 años, además, ¿no?
Sí, sí.
Es verdad que en casa tenemos un montón de máquinas y robots, de alguna manera. Este podría ser uno más, ¿no?
Hombre, la rumba, yo me acuerdo que pagué 400 euros, ¿eh?
Pues fíjate.
O sea, que tampoco me parece
un baile,
esto
un baile carito, la rumba, ¿eh?
Pero como el robot de cocina también.
Por
pues,
dos rumbas un planchador de estos.
¿Qué diría el difunto Peret de todo esto?
Ay, le haría una canción, seguro.
Seguramente sí, bailaría sobre la rumba. Bueno, pero es cierto lo que comentabas, Galder, que tenemos un montón de ingenios tecnológicos en casa que nos ayudan a realizar determinadas tareas o incluso a evitar realizarlas en muchos casos. Y dices, bueno, ¿qué nos dice que esta no la vamos a adoptar en los domicilios de tamaño medio, ¿no? No hoy, pero quizá dentro de un par de años. Igual consiguen reducir el tamaño un poco y el precio.
Ya, sí, es como un armario mágico, ¿no? Digamos.
Sí, un poco sí.
Están
sí,
escuchando graffiti ahora mientras están en plena planchada.
¡Oh! Ah, oh,
o sea, fíjate, que también servimos. Redondo, también redondo, servimos para
música
eso.
Para planchar. Bien.
Dicen que se lo están pasando de cine.
¡Qué bien!
También somos Leo un programa textual para planchar, como las listas de música.
Sí, eso es. Programas para la plancha.
Y otros dicen que no teniendo plancha se arregla todo.
¡Ay! Yo comparto esa opinión. Yo tengo la misma opinión.
Muy bien.
Bueno, Maite, pues a esto nos ha llevado el tema de la plancha, ¿no? Las máquinas.
Sí, pero es que fíjate que estamos hablando, o sea, o por lo menos estamos un poco en clave doméstica ahora comentando lo que nos ayuda en casa y tal, pero es que tú sales de casa a la calle y también hay un montón de inventos que nos resultan muy útiles. Dices, todos sabemos que es bueno, igual que planchar, aunque no lo crea, aunque haya quien no lo crea, ¿es bueno andar en bici? Efectivamente, es sano, mucho, pero hay personas que tienen en el ADN el ejercicio físico contraindicado, entonces les gusta la idea, pero dicen, yo una cuesta arriba, ¿sabes? Si fuese todo llano, si fuese el mundo Vitoria, pero es que claro, el mundo no es Gasteiz, hay más cuestas en otros lugares, ¿no? O hay gente que no puede andar en bici porque tiene problemas de salud, de peso, cardiovasculares, y para todas estas personas también hay un invento maravilloso, que es la bici eléctrica, ¿no?
Sí. Sí, pues ¡comorra! De eso nos van a hablar nuestras invitadas, ¿verdad, Ander?
¡Epa! Oye, ¿y se manchan mucho de polvo las bicis eléctricas? Preguntan por aquí, que lo del polvo es una cosa tremenda. Porque estamos en contacto aquí mismo en los estudios de Radio Euskadi en Graffiti con ni más ni menos que las dos impulsoras de Vibo, una empresa especialista en bicicletas eléctricas de alto rendimiento. Acaban de lanzar al mercado Cobra, un modelo de e-bike de carretera que destaca por su diseño, cuidado, por su alta calidad y sobre todo por ser personalizable y por llevarnos con una autonomía de 200 kilómetros.
¡Wow!
Te puedes ir pues de Donosti a Bilbao.
Una bici, me estás hablando de una bici. Sí.
Y se carga en 3 horitas, ¿eh? Y aquí, o sea que tampoco es...
Tampoco es para tanto.
Bilbao Pamplona que... en bici, ¿eh?
Casi nada. María Ribati, Preti Sangrona. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Se manchan mucho las bicis eléctricas?
Si la usas, no tiene por qué. La limpias cuando vuelves a casa y ya está, como cualquier otra bici.
Vamos, Preti, que si estás moscada en casa, que tienes una montaña de plancha y dices, me voy a coger la e-bike,
me doy
un paseo, me relajo y luego vuelves y planchas con alegría.
No, es mucho más fácil limpiar las bicis que planchar, eso seguro. Que ella también las odio, planchar,
bueno,
por cierto.
Pero esta bici eléctrica es un auténtico invento made in Euskadi.
Sí,
currado por vosotros. Vosotros lo creáis, lo inventáis, la fabricáis, lo vendéis sin intermediarios a través de internet. Esto es una pasada.
Pues sí, la verdad es que sí. Nosotros hacemos aquí, estamos en Bilbao, y hacemos desde el diseño a todo lo que es el proceso de producirlo y comercializarlo a través de nuestra web. ¿Sí?
Os tiene que estar yendo bien, Priti, porque... Empezasteis con la Gecko, la bici urbana, luego sí. Con la de montaña, la Marabunta, y ahora vais a por esta, que puede ser una bici utilizada por cualquiera de nosotros, pero también, por ejemplo, por una persona que le gusta andar en bici o entrenar, ¿no?
Sí, por supuesto. Lo que tiene la bici eléctrica es que justamente se adapta a muchas exigencias de cualquier persona, desde alguien que no ha andado en bici nunca hasta alguien que ha andado mucho y a lo mejor también le parece más versátil para puntitos de cuesta que tal vez necesite ayuda para ir a lo mejor con un pelotón que le gustaría ir y ahora no puede, o simplemente para pasarla bien porque son súper divertidas.
Claro. Por ejemplo, Maite puede ir a pasear con el niño, hacerle una cestita.
Sí, Maite, te ponemos cestica, fijita, lo que quieras también.
Ya pesa 18 kilos.
Sí, tiene 3 años y medio y ya está ternerete.
Se pueden customizar.
Total.
Eso es.
Esto es una bomba.
Pues sí, porque como las hacemos aquí, pues el consumidor puede elegir si le gustan más un tipo de componentes u otros. Si quiere, también nos podemos adaptar al presupuesto, ¿no? Pues yo no puedo tener una bici tope de gama, claro, porque este es mi presupuesto, pues te hacemos una propuesta. El color, o quiero ponerle mi nombre, ¿no? O sea, ya tonterías, ¿no? Pero pues también se puede hacer eso.
Y sigue siendo un producto subvencionado por el EVE. Galder, ¿cuánto más o menos te puede dejar el EVE para tener una inversión de este tipo?
200 euros.
200 euros, y estamos hablando de que una bici eléctrica hoy en día sale por unos 1.000 euros, algo más aproximadamente.
Algo más, las urbanas suelen ser, por lo menos en España, las más baratas. Lo digo porque en resto de Europa puedes encontrar bicis urbanas de 4.000, 5.000 euros, cosa que es el precio que puede rondar una bici de montaña de alta gama, como decía mi compañera, que también hay.
¿Esto es el futuro? ¿La e-bike?
Yo creo que sí, y estamos apostando por ello, ¿no? O sea, al final nosotros somos especialistas en bicicletas eléctricas, o sea, no hacemos bicicletas convencionales. Creemos que sí que es el futuro, porque como ya ha dicho Preti, permite a gente que pues antes igual disfrutaba con la carretera, con el ciclismo, pues seguir haciéndolo, o parejas de amigos, de novios, de lo que sea, poder hacerlo juntos, porque uno puede aguantar más o no, hacer rutas más largas, y es súper divertido. Gente que quiere hacer descenso, pues subes más veces y bajas más veces.
Eso es. Sí, sí.
Pues estamos todavía en una época de muchos paseos en bicicleta, acompaña el tiempo, no hace frío,
desde luego.
Hay mucha gente que con una bici de este tipo, es como una Cobra, pues puede hacerse, no sé, el Camino de Santiago, aunque ahora lo están pasando tan mal los amigos gallegos, pero son, por ejemplo, para hacer turismo también, ese tipo de bicis.
Sí, totalmente.
Nos preguntan en el 688-840-840 a ver qué tipo de baterías tienen estas bicicletas.
De ion litio.
Ajá.
Sí, son baterías de ion litio con celdas Samsung.
Hablando de baterías, por cierto, sí, me venía la imagen de las, bueno, no sé si las primeras, pero las bicis eléctricas de hace igual ya 8 años, unos cuantos años, que ocupaba bastante espacio en el aspecto, bueno, y en el volumen de la bici, claro. ¿Eso sigue siendo igual o ahora son ya más pequeñitas?
Bueno, o sea, al final esta tiene una autonomía muy grande y entonces no es pequeña, pero sí que es verdad que estéticamente han mejorado mucho. Uh-huh. Y luego pues no es lo mismo la que has dicho, la Gecko, que es que ni siquiera se nota que es una bicicleta eléctrica, o sea, es una fixie que tú ves y todo el mundo, pero es eléctrica, sí, que una que eso de carretera, pero las intentamos eso, hacer bonitas y en la medida de lo posible pues disimularlo. Y de hecho, o sea, la tecnología avanza tan rápido que eso irá mejorando cada año.
Las hacéis bonitas, eso significa, Preti, que también son atractivas para el amigo o amiga de lo ajeno. Ahora que está de moda levantar bicis en muchos sitios.
Bueno, yo creo que es como todo. Lamentablemente hay gente que le gusta lo ajeno y no, las bicis eléctricas no escapan de ello, vamos. O sea, lo que tenemos es que buscar protegerlas, candarlas siempre y cada vez que sea posible llevarte la batería contigo, porque también no escapamos de la mala, de que del vandalismo, vamos, sí. Que a lo mejor no le robo, pero por lo que sea, así como te rayan el coche por envidia o algo, pues también les voy a dañar la batería, bueno, en fin. Pero bueno, sí, siempre habría que tener la bici eléctrica pues asegurada de alguna manera, que también se aseguran las bicis eléctricas, como los coches.
Me da la impresión, no sé, vosotros estáis en este negocio, en este mundo, creo que ya lleváis unos años, desde 2010, aunque teníais una trayectoria anterior en la bici, digamos, común, en la tradicional, pero me da la impresión de que vosotros, vamos a utilizar terminología de ciclismo, rodáis más rápido que los que están luchando por dejar la bicicleta como un vehículo en nuestras ciudades, ¿no? Es como muchas materias en este país, parece que siempre los que lo usan tienen que ir por delante que los políticos. ¿Se agradecería una mejor legislación para hacer las ciudades más y mejor transitables en bicicleta?
Sin lugar a dudas, sí. claro, sin lugar a dudas y mucho más, no solamente por el tema de la contaminación y todo eso, sino que cada vez más nos preocupamos por el bienestar y estar mejor y también todo eso, pues dejar un mejor futuro a los que vengan y, claro. Y todo. Sí. Y también pues tenemos que aprender también de Europa que el boom de la bici eléctrica es maravilloso, vamos.
Como en Copenhague, por ejemplo, todo el mundo anda en bicicleta y los políticos también van en bicicleta al
en
Congreso,
campaña.
Vaya.
Ay,
no, qué va. No,
aquí algunos campaña, ¿no? Aquí algunos andan deprisa, ya. Bueno, se limitan a eso. Oye, ¿y cómo llegáis a la bici eléctrica? Porque habréis empezado en algo, ¿no? Algo ha sugerido antes Ander, que era bici normal, y la bici eléctrica, ¿cómo llegáis y por qué? ¿Qué os llamaba la atención tanto de este vehículo?
Porque creemos que es el futuro y por diferenciarnos, ¿no? Al final, bicicletas convencionales hay muchas.
Y aquí en Euskadi además hay mucha tradición de fabricar
eso
bicicletas.
Eso es. Y entonces pues hay que diferenciarse y como creemos que sí, que además puede cambiar tanto eso, la forma de movernos, de no pasarnos toda la mañana en un atasco, pues movernos en bicicleta y que cada vez sea más esa la tendencia, ¿no?
Y más
pues,
fácil, ¿eh? Porque siempre hay quien dice, ay, yo en bici no, que no puedo.
Pues es fácil el entrar en contacto con ellas porque hay que hacerlo a través de internet y de una página web, ¿no?
Sí.
Se hace todo por internet, incluso admitir las devoluciones si alguien no está a gusto con la bici que ha comprado, ¿no?
Eso es.
¿Y cuál es la web?
Vivobikes.com.
Vivo con dos os.
Todo con B y con dos os. Vivoo bikes.com.
Vivobikes.com.
Y el que esté cerquita y quiera acercarse, pues en nuestras instalaciones también tenemos un showroom y se pueden ver, se pueden probar.
Y se pueden probar.
Sí, sin problema.
Pues iremos allí todo el equipo de Graffiti. Maite Esparza, no sé si te has quedado con alguna duda, ¿verdad?
Cuando estabais comentando lo de diferenciarnos y cubrir necesidades y demás, claro, hablando de estos precios de por encima de 1000 y pico euros, ¿no? Una bicicleta urbana o hasta 4000, una de carretera y demás, claro, yo como exusuaria de moto de Vespa, dices, una Vespa ronda los 3000 euros, una Vespa de las clásicas 3000 y pico, ¿eso es un poquito de competencia o van dirigidas a públicos muy diferentes?
Es, a ver, puede ser competencia, pero es que el concepto es totalmente distinto, porque tú una moto tienes que gastar en gasolina, pasar de la ITV, no haces ejercicio, en la bicicleta haces deporte porque hay que pedalear, o sea, aunque no llegues súper sudado a tu trabajo, pero has pedaleado, has hecho deporte, sí, no hay sí, que pasar de ITV, o sea, el coste de mantenimiento... Es nulo prácticamente.
El candado o el garaje.
Eso es. Bueno.
Pues María Ribate y Preti Sangrona de Vivo, os agradecemos mucho que os hayáis acercado esta tarde a Radio Euskadi, a Graffiti. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Maite Esparza, te esperamos aquí el próximo lunes.
Pues ondo, agur.
Hasta una izan, Maite. Gerbarte, agur. Y hablábamos de bicicletas por nuestras ciudades, por nuestras carreteras, pero ahora Joaf nos van a llevar hasta la luna en su bicicleta Moonbike. Boletín informativo de las 6 de la tarde en Radio Euskadi y continúa Graffiti.
Graffiti, Radio Euskadi.